Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo?
Todo bien, todo correcto.
Episodio número
No me acuerdo. 118.
118 episodios y dos datos que les va a cambiar la vida a todos los que nos están viendo y escuchando sobre el 118 en la tradición judía.
Ah, porque hace rato que no estabas
¿Estás
conmigo.
preparado, Elo?
Sí.
Te caes de culo, ¿eh?
Dale, a ver.
El tujes así queda.
Me dejo la barba
Hay dos
larga.
parashiot de la Torá que tienen 118 versículos.
Chao.
Wow.
Me hago religioso, me dejo la
Va Et
barba.
Hanan y Parashat Mishpatim. ¿Ok? La segunda para allá del libro de Deuteronomio, Va Et Hanan
Perdón,
y
eso
Mishpatim.
demuestra que la Torá es Emet y es una verdad revelada de Dios.
Claro que sí. Pero por otras razones es eso.
Ah,
Pero
bueno.
bueno, simplemente sepan que hay dos Parashot, Parashat Mishpatim, que leímos hace unas semanas atrás, y Parashat Va Et Hanan, que vamos a leer dentro de un tiempo largo, que tienen en total 118 versículos. Y más allá de este dato de color, siempre es interesante saber que el primer trabajo de los Sofrim, de los escribas, tenía que ver con contar los versículos y
Sí.
contar las palabras y las letras de la Torá para estar seguros que era una Torá auténtica. Pero esto es un detalle de color. Elo, Elías Kierhofe, te hago una pregunta.
Presente, profesor.
Una pregunta, Elo. ¿Cuál es la próxima festividad del pueblo de Israel?
Pesaj,
Pesaj.
Matzá, Umaroro.
Pesaj Matzah Umaror. Muy bien, la próxima festividad que vamos a celebrar es Pesaj. Y dicen nuestros sabios que Shloshim Yom, 30 días antes de Pesaj, Shoalim Beilhot Pesaj. Hay que empezar a preguntarnos y estudiar las halajot de Pesaj, las leyes de Pesaj, porque junto con Sukkot son las dos festividades que tienen más cantidad de preceptos y más cantidad de halajot. Entonces,
Bueno.
como PLF servicio para la gente, vamos a dedicar dos episodios, este y el próximo, a charlar sobre Pesaj,
De
para
media
llegar
hora, ¿eh? De
de
media
media
hora.
hora, los capítulos cortos, sin invitados, entre Elo y yo, ping pong con estos comentarios de Elo
No
siempre
estamos peleados, no
pertinentes.
estamos peleados.
No, no estamos peleados, no nos separamos, estamos bien, estamos en nuestro mejor momento, todavía no nos pudimos ir de luna de miel por la pandemia, pero estamos bien.
Bueno.
Nos toca hablar dos episodios, uno se lo vamos a dedicar al... Hay dos temas centrales
A
en
ver,
Pesaj, ¿no es cierto?
¿cuáles
Uno
son?
tiene que ver con matzá y hametz, aquellos productos que se pueden o no consumir en Pesaj, que vamos a dedicar este episodio. Y el próximo episodio va a tener que ver con el seder de Pesaj. ¿Cómo tenemos que dirigir
Ah,
un seder
ok.
de Pesaj en nuestros hogares?
Bueno.
Así que, Elo, vamos a comenzar. Para quien no sabe, vamos a decir en términos generales, la festividad de Pesaj es la festividad en la cual recordamos que
La salida de Egipto.
la salida de Egipto, la salida del pueblo de Israel de Egipto, que ya hablamos muchas veces, historia, ficción, relato, lo que fuese, leyenda. Vean otros episodios para poder evaluarlo, pero más o menos calculamos en el 3200, 3300 antes de la era común, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto en los últimos 200 años. Luego viene Dios, recuerda la esclavitud de su pueblo, llama a un líder de la tribu de Leví llamado Moshe, junto a su hermano Aarón y junto a su hermana Miriam, y son los tres grandes líderes de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud hacia la libertad. Vienen las famosas 10 plagas.
Sí, un dictador, y aparte todo en familia. Bueno, pero
Todo bastante nepotismo.
eso es tema de otro podcast.
Ok, pero saca al pueblo de Israel de Egipto y recordamos todos los años esa salida de la esclavitud hacia la libertad. Y como elemento central de ese recuerdo, uno de los elementos que se debe comer es matzá.
Bueno.
Siempre decimos que en Pesaj hay que comer, o hay que por lo menos hablar de tres cosas que vos las dijiste antes. ¿Cuáles son? Pesaj.
Pesaj, Matzá, Umaror.
Pesaj era el antiguo sacrificio pascual.
Claro.
¿Cómo tenía que ser el sacrificio? Que si estuviésemos en el Templo de Jerusalén, o en los tiempos que el Templo de Jerusalén, seguramente tendríamos que hacer un episodio de PLF para hablar de las halajot de cómo se tenía que hacer este sacrificio pascual.
Está bueno.
Pero hace por lo menos casi 2000 años que los judíos nos hacemos el sacrificio de Pesaj, por lo cual el cabrito pascual no lo comemos más.
No.
Nos quedan dos: Matzah u Maror, que es Matzah, el pan ázimo, que ahora vamos a hablar, y el Maror son las hierbas amargas que usualmente se comía como un sándwich, juntamente con la carne del sacrificio de Pesaj. Todo esto es en recuerdo a que nuestros antepasados sufrieron en Egipto y Dios nos sacó de la esclavitud hacia la libertad, pero fue a la noche y fue de forma apurada. Nuestros sabios no tuvieron, nuestros antepasados no tuvieron tiempo para hacer leudar el pan. Por esa razón, durante 7 días que dura la festividad de Pesaj en la diáspora, perdón, 8 en la diáspora, 7 en la tierra de Israel, solo se come pan ázimo, que es matzá, y no se come lo contrario, que es hametz.
Sí, qué jamés, porque
Muy bien, ¿qué es Hametz? Primero quiero hablar dos cosas. Uno, Hametz y Matzá, hoy los asociamos con Pesaj, pero no tiene que ver solamente con Pesaj. ¿Por qué? La Matzá era una comida que nuestros antepasados, los beduinos, los israelitas en la antigüedad, comían rápidamente. Si vos, Elo, venías a casa sin que yo te invitase y no sabía que ibas a llegar y te tenía que cocinar algo rápido, no te podía cocinar una jalá, que leude y demás. Tenía que cocinar algo rápido. ¿Qué agarraba? ¿Qué agarraba?
No,
agua.
No sabía.
Harina. La amasaba muy, muy rápido. La hacía muy finito. La tiraba al horno. No dejaba que leude. Solo unos minutos y la sacaba. La matzá era como el fast food del mundo antiguo. Incluso hay episodios, ¿no es cierto? Creo que es con Lot, en relación a Lot, que le ofrece a sus invitados comer matzá. O no me acuerdo si era Lot o Abraham. Alguno de los dos le ofrecía a sus invitados comer matzá. Por supuesto, antes de la historia de Pesaj. Y la idea de la prohibición de comer productos leudados, no solamente para Pesaj, porque todos los sacrificios que se ofrecían en el Templo de Jerusalén que llevaban harinas, que se llaman sacrificios farinaceos, palabra compleja, ¿ok? Sí. Punto para el profesor. Sacrificios farinaceos no podían ser leudados. Tenían que ser chatitos, de alguna forma. Entonces, vamos a ver que Hametz, productos leudados, Matzá, está asociado no únicamente con Pesaj, aunque hoy lo conocemos más por ser de la festividad de Pesaj. ¿De qué hablamos primero, Elo? ¿De la matzá o del hametz?
A ver, de la matzá. No, para mí está relacionado, porque yo siempre lo iba a anotar para no interrumpirme y olvidarme. Yo siempre decía, si todo el año uno come jalá, ¿no? Que es pan leudado. ¿Por qué dicen que... Está bien, no es la explicación literal, pero ¿por qué dicen que hay que comer matzá para bajar el ego porque el ego se infla? ¿Entendés? ¿Por qué demonizan 7 días, 8 días al año, lo que todo el año es lo más santo que hay, que es el pan que tiene que estar leudado? ¿Me explico? O sea, ¿por qué esa demonización? Podríamos decir, ¿me explico?
Muy bien, creo que es una gran pregunta. Y también está conectada, Elo, ¿no? Porque hoy cuando todos hacen el jalatón, ¿no? ¿Viste que hacen esos momentos para juntarse a hacer jalá y pedir por la refuaje leimá, para la pronta sanación de alguien y demás? Siempre se habla del valor de lo leudado, de lo que crece, de lo que se inspira. Y vos lo que estás diciendo, Elo, como ahora me hago el Elo de el Elo, que decir, quiero explicarle a la gente qué es lo que está diciendo, porque vamos a conectar la matzá y el hametz, porque claramente están conectados, porque específicamente lo que no se puede comer, que es hametz, son los mismos cereales con los que hay que producir la matzá. Entonces vamos a empezar con eso, Elo, para ir explicando. Dale. Vieron, hoy todos conocen lo que son los celíacos. Los celíacos normalmente no pueden comer 4 o 5 tipos de cereales. Trigo, avena, cebada, centeno. Estos 4 cereales más espelta, o se lo llama trigo sarraceno, que es como un derivado del trigo. Hay discusión de qué es, aunque casi no se usa. Esos mismos 5 cereales se llaman Hameshet Minei Dagan. Son los 5 cereales típicos de la época que existían en la tierra de Israel.
Claro.
¿Okay? Y con esos cereales tenemos la obligación de hacer la matzá. Y esos mismos 5 cereales, si llegan a leudar, se llama Hametz. ¿Se entendió?
Lejat Gila, en principio sí, pero ahora vamos a ver que en la práctica no se puede alcohol.
Okay. Bueno, pero ok, pero vamos a hablar. Pero vamos a ver lo general y vamos a lo... Claro. Vamos de la regla general para entender las particularidades, porque si no, no se entiende nada.
Claro.
La regla es, ¿qué es Hametz? Y lo dice muy bien la Mishnah y la Gemara en Tratado de Pesajim. Son estos 5 cereales que estuvieron en contacto con el agua más de, se calcula, 18 minutos, por la medida 1000 talmúdica de una distancia de tiempo, que se calculaba que eso es el tiempo mínimo que algo llega para leudar. ¿Sí? Esos 5 cereales con agua y 18 minutos de leudado, ¿ok? Eso está prohibido.
Claro, pero eso está prohibido porque, como bien dijiste antes con el fast food, porque era con la intención de comer, agarrar alguno de esos 4 cinco cereales.
Serían,
bueno, vamos a poner 5, Hamesh. Entonces, bueno, no podés esperar que leuden, que se leve, porque era una comida rápida, porque te estabas acordando.
Porque vejipazón, salimos como apurados de Egipto.
Pero por eso, después, hoy en día vamos a hablar, los rabinos prohibieron todo, y hay una obsesión, un toque de que hay que limpiar todo el piso y los libros, hay que ver, hay que revisar los que no tengan hametz, todo tiene hametz, el perfume no se puede, tiene hametz, esto es alcohol, no se puede hametz. Igual hay una trampa que se lo venden a un goy, que bueno, eso no sé.
Pero vamos a hablar de todo eso, Elo.
Bueno, vamos.
Entonces, estos 5 mismos cereales que son los que se convierten en hametz, son con los 5 cereales que tenés que hacer la matzá. Por lo cual, técnicamente, un celíaco es muy difícil que consiga una matzá apta para celíacos.
Claro.
¿Por qué? Porque estos mismos 5 cereales con agua muy rápidamente cocinados y sacados del horno y perforados, es matzá. Entonces es difícil. Se hace la matzá con trigo normalmente o con cebada, ¿sí? O con avena y demás. Entonces existen algunas, algunas matzot que son aptas para celíacos porque se le saca lo que al celíaco le hace mal, que no es el cereal en sí, sino el gluten que tiene el cereal.
Claro, pero lo interesante es que no es que decimos, por ejemplo, como el jamón, el chancho que está prohibido, suponete, todo el año. O sea, es un alimento que es kasher, lejatjila, que en principio es kasher, pero lo que no lo hace kasher es el contacto con el agua. Pero
y solamente en este periodo de Pesaj.
Claro, pero tenés que usar el ingrediente que es kasher, que es el... Eso es lo fascinante. Yo una vez de chiquito estaba en Betel, en la primaria, ya estaba en sexto o séptimo grado, digo, pero yo siempre pensé que la matzá se hacía de algo raro.
Que no es esos cereales.
Que no era harina. Pues claro. Decía, no, si está prohibido, está prohibido. ¿Y cómo la matzá? Entonces yo decía, le dije a mi mamá, ¿pero cómo de harina? Y estamos claro. En Pesaj. Porque la bolsa de harina hay que sacarla de la casa porque es jametz.
Ah, bueno, hay que ver si es jametz. Y yo lo que vengo a decir acá, que hay una posición en el Shulchan Aruch que no necesariamente la harina que uno compra en el mercado común es jametz.
Claro.
Hay una posibilidad de entenderlo que de no conseguir harina callarle Pesaj, y ahora voy a explicar qué es una harina callarle Pesaj. Ahora voy a explicar unos detalles pero para que la gente entienda, porque hay mucha obsesión en esto. Hay muchos siag, como muchas limitantes o muchas vallas que se le ponen alrededor de la mitzvah. Pero la mitzvah, yo lo que creo es que los judíos tenemos que estudiar Torah y cumplir mitzvot, pero no tenemos que ser los obsesivos de TOC en cómo cumplir esas mitzvot.
Ah, con aclaremos TOC porque tal vez en otros países...
Trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Perfecto. Es una enfermedad mental, ¿ok? Nosotros lo utilizamos más de forma jocosa para hablar de los que están obsesionados con los detalles. Entonces, esa es la regla general, ¿ok? Se come durante 7 días matzah, aunque la mitzvah es únicamente durante el seder de Pesaj. Después, si querés comer matzah o si no querés, lo que no podés comer durante 7 días es hametz. Por lo cual, lo que hay que hacer es, las semanas previas a Pesaj, ¿qué hacemos en nuestras casas?
Limpiamos.
Que es interesante porque no, la cultura judía no es la única cultura que en la época de la primavera, y siempre cuando hablamos de los tiempos en el pueblo judío, siempre pensamos en el hemisferio norte, que ahí es donde está la tierra de Israel, donde se originó, siempre hay una gran limpieza en la primavera, ¿no? Porque el aire está más lindo, ya los tiempos gélidos quedaron atrás y demás. Por ejemplo, la cultura musulmana, los países árabes también hacen una limpieza profunda de la casa antes de Pesaj. Yo lo digo, es una buena costumbre para todos, judíos y no judíos por igual, un año hacer una vez al año una limpieza profunda de la casa para sacarte cosas que no necesites, porque quizás hay comida tirada en diferentes lugares y viene bien limpiar. Entonces lo que hacemos los judíos una o dos semanas antes de Pesaj empezamos a limpiar para sacar el hametz. Y después lo que vos decías, Elo, tiene que ver con la lectura, vamos a decir, espiritual de la halajá, porque la lectura halajica no tiene que ver con que se entiende que el hametz es lo que infla, que es el ego interior. Hametz es hametz, un producto leudado de harina que leuda, y eso es lo que hay que sacar. Pero hay una relectura, ¿sí? Ya medieval, y demás que tiene que ver con eliminar el ego, ¿no? Que, de vuelta, es algo que, y diste un punto interesante, ¿no? No es que siempre hace mal, pero no está mal de vez en cuando tomar conciencia de eso. Lo mismo que Sukkot. Sukkot, 7 días, nos vamos a vivir fuera de nuestras casas para habitar en un lugar como más agreste.
Sí, esa me gusta.
Merced de la naturaleza. Bueno, pero entonces, ¿por qué no todo el año vivimos ahí? Bueno, porque está bueno vivir un año en una casa común y corriente, con techo, con aire acondicionado, con todas las comunidades que tenemos. Pero no está mal, no está mal cada tanto tomar conciencia con eso. Lo mismo, no está mal una vez al año entrar en contacto con nuestro ego, con nuestra eloatría, ¿no?
No, me río porque no voy a decir quién. Un presidente argentino con un empresario que yo conozco lo invitó para Pesaj. Para Sukkot, a la casa. Y entonces, mientras estaba hablando, dio como un pequeño bartorá y dijo, bueno, tenemos que dormir, morar, etc. Y esta persona, bueno, el empresario tenía una casa linda, ¿no? Grande. Y el presidente en ese momento de Argentina le dijo, pero usted vive todo el año acá, ¿entendés? Como que
estaba, en esa azúcar.
Claro, como que pensaba que era un excéntrico, un loco que decía, no, yo moro acá para
tener humildad. No, estos 7 días. Bueno, pero lo que digo es lindo esta idea, durante todo el año algo está permitido. A ver, la misma idea. Durante todo el año está permitido, en Yom Kippur y en Tisha B'Av no comemos. Okay, no es que está mal comer, no comer todo. Hay que comer todo. Hay momentos específicos para ciertas cosas.
Bueno.
Pero volvamos al hametz y la matzá. Entonces, hay que sacarnos todos estos productos leudados. Pero con el paso del tiempo comenzó a haber como más restricciones y más obsesiones con esta limpieza, porque la prohibición de la Torah no es solamente no comerás, sino no verás y no poseerás. Entonces, hay una prohibición general de poseer, que un judío no puede poseer hametz en Pesaj. Entonces, todos los productos que tienen esta característica, que digamos que es las galletitas, ¿sí? Los panificados, en muchos productos industriales que se le pone gluten, porque aparte, tomar conciencia del hametz también te permite, como el kashrut en general, tomar conciencia de qué es lo que estás comiendo. Hay un montón de cosas que uno no sabe que tienen gluten. Desde la mayonesa, ¿sabes? Que para hacerlo más
rígido. No, pero el gluten no es malo.
¿Qué?
No es malo el gluten.
No, no digo que sea malo, lo digo es tomar conciencia. Hay gente que dice, pero, porque hay como varios tipos de judíos.
Igual
judíos,
me la dejaste picando, Uri. O sea, ¿qué conciencia me estás hablando si vos comés carne? O sea, vos te preocupás si comés o no comés gluten, preocupate por los animales.
También, también es un tema para otro lado, pero... No vuelva siempre a lo mismo. Yo en un momento...
Y aparte hay un Twitter, ¿eh? Lo vas a tener que borrar porque...
No,
hay un
yo Twitter. Lo digo, va no, a estar.
¿El Twitter queda?
Va a llegar. Yo no borro porque digo, va a llegar, yo no estoy preparado. Va a llegar, yo no estoy preparado. Voy a tomar más conciencia.
Ojalá que vengan aliens que coman seres humanos y empiecen por vos. Yo voy a decir, yo soy vegano, a mí mátenme último, pero...
Porque quizás comen solo veganos.
No, 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 van a comer seres humanos, pero yo voy a decir, mirá, yo soy vegano, me pueden matar último. Bueno, sigamos.
Ok, pero le maice, ok... Todo lo que es hametz debe salir de nuestros hogares. ¿Qué es lo que solemos hacer? O lo comemos, ¿sí? O lo donamos, ¿sí?
De verdad, no esa trampa que lo vendo.
O lo que existe. A ver, la idea ideal es todo lo que, por ejemplo, un mes antes de Pesaj, yo normalmente ya no compro galletitas y pan para mi casa, ni fideos, lo voy comiendo todo para que me quede lo mínimo posible. Lo mínimo que me queda son productos cerrados o lo que fuese en buena calidad, lo dono, ¿ok? Y hay que donarlo a un no judío porque un judío no puede poseer
el hametz. No hacen la trampa que lo vendes con un contrato.
A veces sí hago esa trampa y quiero explicar esa trampa que dice Elo.
¡Qué pavada! ¡Por Dios!
Esa trampa. Eso es una pavada, es una trampa, pero bueno. No, hay veces que no hay soluciones mejores que eso.
Pero es como llamar a un goy y decirle, un no judío, y decirle, ¡qué calor, ¿no? Usted no tiene calor... Porque si usted tiene calor y quiere prender el aire, pero andá y prendelo vos. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Yo en una época estaba a favor de las trampas ayer, pero ahora no. Ahora digo, no vale pedirle a un no judío o vender el... Donalo y sí. Listo.
Bueno, yo te soy sincero. El 90% o lo como o lo dono del hametz que me quedó en la casa. Hay un 10% de algunas cosas y por si algo me olvidé y no está y demás. Es una pequeña trampa legal que de vuelta no le hace un mal a nadie. Te da tranquilidad mental. Mirá, no es la mejor solución, pero es algo.
Acá lo tengo anotado. Por año, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el último censo fue el 2019, mueren 5.2 millones de niños menores de 5 años en el mundo. Entonces yo
El whisky que tengo en casa no le va a cambiar la vida, Ego.
No, digo, si adiós, que deja morir 5.2 millones de chicos menores de 5 años que no hicieron ningún pecado. O sea, ¿le importa? ¿Entendés que uno firme...?
No, pero basta, Elo, con eso. No tiene que ver
basta,
si le importa.
¿Cómo basta?
No,
te la voy a machacar.
No, Dios. Es parte de la cultura del pueblo judío. No podemos poseer hametz, si no lo poseemos...
Bueno, entonces haces un contrato.
O sea, es un contrato simbólico y si se lo vende a un no judío. Yo en Nueva York participaba, se lo vendías al policía del barrio. En Israel se lo venden al árabe de más
pero
alto rango.
Es mentira, no se
es
lo dan.
Es una ficción legal, está bien, es una ficción, pero vos en tu mundo, vos sos abogado, ¿cuántas ficciones hay en tu mundo?
No, pero la ficción, por ejemplo, la persona jurídica es una ficción, pero en la práctica, o sea, tiene una utilidad.
Bueno, en la práctica, técnicamente hablando, si esa persona, a tu vecino que le vendiste el hametz, quiere venir y tocarte la puerta, se lo deberías dar. Nunca pasa. Pero eso es tema para otro podcast. Okay, perfecto, en definitiva, sigamos. Es o se come, o se dona, ¿sí? O se hace esta ficción legal de Mejirat Hametz. Pero por sobre todo lo que hay que hacer es limpiar. Y tenemos que asegurarnos que nada de hametz quede en la casa. Y ahí es donde viene, ¿sí? La locura de la gente. Y ya en la época de la Mishnah, ya empezaron a ver que esto podía no llegar a tener límites. Porque, ¿qué lugar de la casa puede haber hametz? ¿En qué lugar te puede quedar alguna un cereal, una miguita de pan? En todos los lugares, prácticamente. Entonces, ya la Mishnah ya te dice que en aquellos lugares donde normalmente no comes, Elo, no hay que ir a buscar. Claro. Vos en tu baño, ¿comés? ¿Estás comiendo un sándwich en tu baño o no? Entonces tu baño antes de Pesaj.
Pero tus hijos pueden haber ido con una galletita, entonces hay que limpiar, Uri.
¿Qué? Bueno, ok, pero ¿qué es limpiar? Limpiar un poquito por arriba, hacer una limpieza común para que tenga tu casa limpia. Nada más que eso.
Nah, yo lo voy a nombrar. Una vez lo fui a ver al Rav Zaka y él dijo, mira, si hay algo de hametz en el piso que vos no lo comerías porque es chico o porque... y no lo viste cuando barriste normalmente, listo, eso no es hametz, es basura. Porque, acá me anoté, porque ¿qué pasa con Pesach? Los rabinos ortodoxos, sobre todo a las mujeres, que no me peguen, les dicen, el Hametz no se puede hacer batel leshishim, no se puede anular uno en 60. Si vos tenés en tu casa una partícula de Hametz, es taref, ¿entendés? Bueno,
ahora, pero quiero explicar eso porque seguramente la gente que nos está viendo, escuchando,
para,
no entendió.
Para eso está porque sos el rabino.
En términos generales, para que me paguen el sueldo, en términos generales, ¿sí? Cuando hay un producto permitido y un producto prohibido, si la proporción es 1 sobre 60 de lo prohibido por sobre lo permitido no pierde su estatus de permitido. Hay algunos detalles halájicos más, pero por ejemplo, si vos tenés una gran, el caso que se da siempre, tenés una gran...
olla de cholent.
Una olla de cholent, ¿ok? Y tenés, sí, 20 kilos de cholent, que es carne.
No, 60, vamos a hacer
fácil. Vamos a hacer 60 kilos de carne.
Se te cae un litro de leche.
Sí, 900 mililitros de leche. ¿Ok? Se saca esa leche, lo que es evidente que se cayó ahí, se saca, y el resto, si no la adquirió el sabor de lo otro y no fue sustancial a eso, puede ser kasher. En Pesaj, pero quiero explicar algo, Elo, solamente durante la semana
mira
de
la
Pesaj,
gente,
solamente ahora, durante para, la semana de Pesaj.
Quiero hacer una aclaración. Ahora estás con una cámara tipo super close up.
Se me ven todos los...
Los pero poros, está re épico, porque vos estás en foco y atrás está blureado.
Les voy a decir, solamente durante la semana de Pesaj, cuando empieza Pesaj y cuando termina Pesaj, el principio de Ejad Beshishim lo batel solamente es durante Pesaj, ¿ok? Pero previo a Pesaj, ese principio existe. Entonces, si vos comprás un producto, hiciste la limpieza de Hametz en tu casa y quedó 1 sobre 60 en un producto que ya hiciste, ¿sí? A ver, ¿cuál es la lógica? Es, si yo estoy cocinando algo que es para que sea callarle Pesaj y lo cocino durante Pesaj, no puede haber ni 1 sobre 60, ni 1 sobre 60, ni 1 sobre 100, ni 1 sobre 1000 de Hametz. Ahora bien, si esa misma comida que va a ser comida en Pesaj la preparo en la víspera de Pesaj, el principio de 1 sobre 60 se mantiene si se come en Pesaj.
¿Ah, sí?
Claro, es así. Es una halajá que no suelen explicar. Porque, y eso es que también lo que te permite. Por ejemplo, yo soy uno de los que cree que hay que flexibilizar muchas leyes. Porque para que la gente cumpla la mitzvah, ¿qué hay que hacer durante Pesaj? Hay que limpiar la casa. Después, ¿qué pasa con la vajilla? ¿Okay?
Si
tenés una vajilla
¿qué hacemos, rabino?
Porosa, que es porosa, que es de madera, que es de plástico, que es de... algo que vos realmente veas que absorbe color,
gusto,
aroma, que ves que está, viste, toda rotita y demás, esa vajilla, ¿sabes qué? Guárdala. Lavala y guárdala. Punto.
O sea, ¿sí? Lo mejor de vidrio.
¿De vidrio? Algo de vidrio que si lo lavas bien, ya es kasher para el año y para Pesaj también. Algunos, como yo tengo, una vajilla particular para Pesaj. Porque me gusta tenerla y tengo.
Pero
la
una pregunta, rabino. Entonces, tirarle una pava de agua caliente y después pasarle una plancha de planchar ropa y después ponerle plástico y amianto y todo eso. ¿Qué hacemos?
Vamos a decir, no hay necesidad. Claro. De vuelta, quiero decir algo. No quiero.
Pero entendés, ¿no? Porque.
Puede parecer jocoso lo que estoy diciendo.
No, pero lo estamos diciendo así en chiste, porque yo lo que quiero significar, que yo siempre lo digo, porque la Torá y los preceptos. Y toda esta espiritualidad, ¿no? Porque ya la Torá no es como un código penal o civil, que ya lo hablamos, fue mientras existió el reino de Israel y sí, el templo, todo. Es como un entrenamiento. O sea, a mí viene una persona que está excedida de peso, suponete. ¿Yo qué le diría? Y mira, empecé caminando 15 minutos todos los días. Pero yo no le digo, no, mira, yo, Elo, entreno 2 veces por día, soy vegano, no tenés que hacer esto, hago yo un intermitente de 18 horas. Al tipo lo vuelvo loco. O sea, no va a decir, no, estos están todos locos. Y lo que no se dan cuenta los ortodoxos, que eso es lo que ve
algunos,
la gente.
Algunos, vamos a decir.
No, pero digo, que Federer me digas que duerma en un colchón de pelotitas de tenis y de almohada usa 3 raquetas. Está bien, es Federer. Pero una persona que practica una vez por semana, una vez por mes al tenis, y, bueno, está bien, jugá así. Entonces yo creo que es lo mismo porque no estás transgrediendo nada.
Ahí es lo que quiero decir.
Y Dios no te va a castigar.
De vuelta, lo que quiero
porque,
decir.
Porque, perdón,
es...
Dios castiga a los 5.2 millones de chicos menores de 5 años por todos sus pecados, por eso los mata.
Bueno. Lo que quiero decir es esto, es... no quiero, más allá del chiste y demás, no quiero menospreciar a aquel que tiene una costumbre mucho más rígida o mucho más estricta en eso. Quienes quieren, hay gente que acostumbra a llenar toda la casa de aluminio. Y ahí está. Bueno, chiste, perdón, ¿no? Llenan de aluminio o de plástico. ¿Por qué? Porque incluso si quedó una migaja de jamets y demás en la casa, para que no se vea y esté nulificado y nadie se tiente, cubren todo. Lo único que hay que hacer en Pesaj, y esa es la halajá, y especialmente de los grandes rabinos sefaradim, y por eso nombraste al Rav Saka, que es heredero de esa tradición, es una limpieza profunda de la casa. Todo lo que es evidentemente jamets hay que sacarlo. La vajilla que no puede limpiarse porque ya absorbió el jamets durante el año, hay que separarla y tener de plástico, de vidrio, de lo que fuese, o tener un set de vajilla particular. Lo mismo con las ollas y demás, algo similar. Lo que puede ser limpiado y que no absorbió el jamets durante el año, ya sea por gusto o por superficie, puede ser utilizado en Pesaj. Simplemente que hay que hacer, la propia tradición judía te lo dice, que voló kajpolto, una olla que recibió el calor y tuvo el jamets por estar en ebullición, se le pone agua caliente, se lo limpie y demás. La casa, ¿cómo haces la casa? Barres, pasas el trapo. Yo conozco gente que las hendiduras del piso va limpiando sobre el jamets. Yo digo, ¿querés hacer eso? Hacelo, pero no vengas a decir que esa es la halajá, ni que ahí esté el centro de la vida judía de Pesaj, porque hay cosas mucho más importantes. Como, ¿por qué? Lo que quiero decir es, ese jamets es llamado jamets nukshe, o yafilu akel vloyehalbo, que incluso un perro no lo come. Vos vas a... Si ves que hay un poquito de jamés, ahí yo estoy viendo una ventana, ¿no? ¿Viste? Cuando uno abre la ventana siempre queda algo ahí. Digo, limpialo un poco, pero si queda jamés ahí, un perro ni siquiera lo va a comer porque no es considerado comida. Y eso también aplica a otros productos de limpieza, por ejemplo.
Es eso iba a decir, lógica. Yo tenía anotado shampoo, jabones, cremas.
Hay más loquet con eso, hay discusión con eso. Claramente,
porque, bueno, mi lógica perro es... no se va a comer el shampoo sedal que se usa acá en Argentina.
Perro no lo come.
¿Para qué te ibas a poner otro? O la pasta de dientes.
Bueno,
ahí
justo,
hay
justo la pasta de dientes es el único que tenés un problema, que es el único que yo sí compro.
Claro.
Callarle Pesaj, soy sincero. Bien. Y que siempre digo, lo que hay que cambiar siempre el día antes de Pesaj son los cepillos de dientes. Porque si hay un lugar donde queda jamets, es el cepillo de dientes.
No, no queda, si son de plástico.
Queda.
¿Dónde queda?
En la malla, entre los hilos. Hay que ver, queda.
Ah, bueno, vos porque no lo limpiás.
Bueno, puede ser. Yo digo, es lo único, pero todo el resto de las cosas, hay muchísimas posiciones para decir, ¿sabes qué? Ocupate de otras cosas más importantes para Pesaj. Tener un seder lindo, tener invitados en la cena de Pesaj y cumplir la mitzvah de donar para que otros judíos puedan cumplir. Esas cosas, ocupate, tu tiempo,
y con alegría,
tu dinero.
Que no sea gritándole a los chicos dos semanas antes, ya no pueden entrar con galletitas, no hagas esto, no hagas lo otro. Están todos en las mujeres.
Frenéticos. Hay un nivel de histeria colectiva. También hay como muchos chistes, que por un lado son lindos, pero también te muestran la cruda realidad, porque eso hacen los chistes, ¿no? De una forma jocosa, obvio, mostrarte la realidad. Ya no sé, como que en la misma Cenicienta, que en Purim todas Cenicientas, todas vestidas, lindas y más. Y para Pesaj es la Cenicienta vestida de sirvienta.
Claro.
¿Okay? Pero no tiene que ser así. Primero, tiene que participar toda la familia. Yo soy de los que cree que el pluralismo religioso, ¿sí? Y, digamos, la igualdad de género que tiene que ver con eso. Hombres y mujeres, chicos y grandes, todos tienen que limpiar la casa para el jamets. Pero ¿qué es? Tiene que ser una limpieza que es... ¿Sabes qué? Vamos a tener la casa limpia. Vamos a sacar cosas que incluso...
No, ropa, yo te iba a decir.
¿Ropa?
Donar la ropa.
Donar
decir, a ver,
ropa,
o... probemos la ropa. Yo lo hacía con mis hijos. Digo, aprovechemos que es pesa. Pruébense la ropa. Lo que le queda chico, no lo usan. Está en el placar hace un año. Donémoslo. O sea, yo por ese lado sí lo veía bueno.
Ahí hay un... Bueno, pero me
parece... Vos decías esa costumbre de limpiar la casa una vez por año. Está bueno, limpiamos...
Para... Y los judíos lo hacemos durante Pesaj.
No sé si te pasaba que, viste, a veces no aparece algo y uno dice, bueno, cuando limpiemos para Pesaj va a aparecer. Y aparecía.
Y aparecía.
Bueno, entonces...
Bueno, pero primero... Lo que estamos sacando en limpio, me parece que es... Está bueno cumplir la
mitzvah. Van 28 minutos.
Tiene un sentido poder hacerlo. Hay un sentido espiritual en poder hacerlo. Hay que resignificar esos sentidos que tienen que ver con... Bueno, ¿viste cómo esta costumbre de María Kondo de solamente quedarnos con lo que necesitamos? Bueno, Pesaj es esa oportunidad del año. Hay cosas que sobran. Hay cosas que inflan. Vamos a llamarlo en el pueblo judío, jamets. Utilicemos este momento para ropa, artículos, libros. Quedan migajas de libros... Hay gente que busca en toda su biblioteca todos los libros y ve, digo, ¿estás seguro que, no sé, si sobre este libro comiste mucho? ¿Vos estás a comer las migajas de ese libro que lo encontrás? Aunque lo encuentres, empezás, ¿lo vas a comer? Y de vuelta, lo último que digo, incluso aunque quede esa migaja de pan y demás, lo que fuese, lo que la tradición judía llama, y con esto vamos a empezar a terminar, ¿qué hay que hacer con el jametz? Es bedika, ¿sí? Biur y bitul. ¿Qué es bedika? Buscar el jametz. Sí, buscar el jametz. Sí, que la noche anterior a Pesaj, simbólicamente buscamos el jametz en nuestros hogares, nos aseguramos que no quede nada, leor aner a la luz de la vela. Después de buscar ese jametz, nos aseguramos
la
que
luz
no hay nada.
¿Puede estar prendida o hay que apagar las luces de la casa?
Bueno, la costumbre es apagarlo. ¿Y por qué? Porque buscas mucho mejor cuando tenés una linterna, porque alumbra un solo lugar. De vuelta, es algo lindo. Ir y buscar con los hijos. Es una linda tradición. El biur, que el biur tiene que ver con esos pedacitos de jametz que queden, esas migajas, una porción simbólicamente quemarla o tirarla por el inodoro. ¿Ok? Y el último es el bitul, que es la anulación, que es con la primera pregunta que hiciste. ¿Qué es? Es anular en tu corazón, en tu mente, que si algo de jametz quedó en mi propiedad, queda nulificado. Y yo ya no poseo eso. Y que si después me lo encuentro, o durante Pesach, o después de Pesach, ya no es mío, ¿sí? Porque lo anulé en mi corazón, por más que en la realidad no haya quedado anulado. En términos generales, y ahora vamos a cerrar, en términos generales, esas son las leyes más grandes en relación al jametz. Y en la producción de la matzá, que es su contraparte, tiene que ver con, para decirles, quiero decir algo, la matzá, si no encontramos matzá en el mercado, lo mejor es comprar matzá en el mercado de las industriales o las que se echan hechas a mano. Más fácil, menos trabajo, aunque es un poco caro. Pero si no, existe una opinión en la Alajá, en el Shulchan Aruj, que si no llegamos a encontrar matzá en el mercado, se puede comprar cualquier tipo de harina y es mejor, digamos, una harina industrial o en el caso, se puede comprar esa harina y con esa misma harina poder hacer la matzá. ¿Okay? Pero hay un problema con esa harina, que esa harina, para que esté tan blanca y que esté tan suavecita, estuvo en contacto con agua antes. Entonces hay una discusión alágica en la Edad Media, es que si ese proceso de agua anterior ya inició el proceso de leudado y que va a ser mucho más de 18 minutos. Pero eso lo dejamos para los expertos para otro momento. Hoy todos compren matzá, compren harina de matzá, compren farfalaj, compren todas las cosas que necesitan, limpien la casa de forma tranquila. Si tienen una pregunta, le preguntan a él o que le vas a dar una respuesta muy, muy, muy buena. ¿Ok?
Exacto.
Y que tengamos un Pesaj kasher besameach todos. Hag sameach.
Chao.